En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12:38. Tengo una duda existencial. Claro, tenemos que hablar de la otra semifinal, la de mañana, que es un partidazo, Real Sociedad Real Madrid. Pero es que hoy Ancelotti ha cargado contra Tebas y Tebas le ha respondido de manera contundente en Twitter. Entonces, ¿qué hacemos?
En X.
¿Ir a lo estrictamente deportivo y tal, y analizar el partido de mañana y tal? ¿O empezamos por lo que es extraño y lo que es noticia, que es que el entrenador del Real Madrid y el presidente de la Liga se enzarcen en una discusión? Que a mí me da que pensar también. Es decir, yo creo que el Real Madrid tiene una postura demasiado cómoda mandando a hablar a Ancelotti siempre de todos los temas.
Es el portavoz.
Claro, pero una entidad como el Real Madrid, con ese presupuesto, con esa importancia, con esa cantidad de frentes abiertos, yo entiendo que hay la política de no se habla, no se dice nada. Pero, ¿entonces qué pasa? ¿Que el que tiene que hablar siempre es Ancelotti? ¿El que tiene que enfrentarse a Tebas es Ancelotti? ¿El que tiene que hablar de los horarios es Ancelotti? ¿El que tiene que hablar de los árbitros es Ancelotti? ¿Siempre Ancelotti? ¿No sería bueno que un club como el Madrid tuviera una persona a sueldo, en condiciones, que diera la cara por el club en este tipo de guerras?
Un portavoz institucional.
Y que saliera...
Lo tiene, Butragueño.
Sí, pero que saliera...
Te iba a decir, lo tuvo.
Lo que no sé es si... Porque no lo sé. No puedo oír la tele, estamos haciendo el programa.
Se han cargado los palcos todos.
Si le preguntan...
Lo único que le pregunta es Real Madrid Televisión, y Real Madrid Televisión no lo ha preguntado.
No se mete en eso. No se mete en eso, Paco.
Pero son le aspectos preguntan del... por Tebas.
Le preguntan por el partido.
Pero Ancelotti, que... Ancelotti va a las ruedas de prensa.
Y responde lo que le preguntan.
Que el Madrid le diga lo que le tienen que
preguntar. Siro, pero a lo que voy...
Le preguntan
pero,
y contesta.
Pero Siro, si el club tuviera dentro de su organigrama una persona que ejerciera de portavoz, que fuera una mano derecha de Florentino Pérez, que ejerciera de portavoz, y que,
bueno, lo que hacía Valdán un
y,
poco,
eso
¿no?
es, que, y que librara estas batallas, yo creo que le descargaría Ancelotti de la situación que ha vivido hoy Ancelotti. ¿Tú crees que Ancelotti se tiene que poner a pelearse con Tebas antes de una semifinal de Copa? Es que si se hubiera peleado alguien de Madrid...
El que se pelea es el señor Tebas, que creo que alguien le tendría que decir, vale, ¿hasta dónde vamos a llegar? El otro día en The Objective ya habla... de tráfico de influencias, de operaciones poco claras empresariales por parte de Florentino Pérez, o sea, sin nombrarlo, porque además es cobarde, o sea, porque sabe que, claro, se puede ganar una querella, pero insinúa que Florentino con sus empresas no hace operaciones claras. O sea, yo no sé hasta dónde vamos a llegar, no sé, es que yo creo que serían los propios clubs los que le tendrían que decir, oiga, hasta aquí hemos llegado, está bien su guerra con Florentino Pérez, pero me parece que usted se está pasando ya unos cuantos pueblos. O sea, yo y con Ancelotti. O sea, porque el que guerrea con Ancelotti es Tebas, no es Ancelotti.
Bueno,
Ancelotti da su opinión.
Vamos a escuchar lo que dijo Ancelotti. Primero, Ancelotti, rueda de prensa. Está Miguelito, ¿verdad? Hola, Miguel. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Vamos a escuchar a Ancelotti, ahora lo pones en contexto, sobre Tebas.
Creo que Tebas habla demasiado de Real Madrid. Desde que soy aquí, él habla muchas veces. Lo que más me destaca la atención, que falta respeto a millones de madridistas hablando así. Y creo que hay tema más importante en el fútbol español, y creo que un presidente de la Liga, como es él, tenía que focalizarse más en resolver los problemas que tiene el fútbol español.
Esto es lo que dice Ancelotti. ¿Qué hora era, más o menos, Miguelito?
Pues más o menos 12:35 de la mañana.
12:35.
Tercera pregunta de la rueda de prensa. Luego, ya terminando, se le ha vuelto a preguntar por el asunto y luego también se le ha pedido una opinión, él que ha estado en muchas ligas europeas, si alguna vez en su trayectoria se ha cruzado con un presidente de la Liga, bueno, pues tan beligerante o que haga tantas manifestaciones. Por ejemplo, ha dicho que para él Galliani siempre tenía razón y siempre tuvo razón y que le ha parecido el mejor dirigente con el que se ha cruzado.
Espera, Tebas le contesta, yo creo que media hora, una hora después.
Sí, estaban por aventura en el aniversario que tienen anual allí con los clubes de la Liga Y bueno, le ha llegado rápidamente la declaración de Ancelotti y yo creo que ha querido salir al paso para principalmente decir que esto no va con Ancelotti. Leo todo el tuit,
sí,
porque además es de pago y lo tiene más largo, porque el que paga en tuit puede escribir más.
Ah, eso no lo sabía.
Sí,
yo.
Sí, eso sí. Carlos, todo el mundo sabe que las instituciones se reflejan en lo que hacen y dicen sus dirigentes, y en el fútbol aún más. Así que, cuando dije que el Real Madrid se ha convertido en un club llorón, evidentemente me refería a que son sus dirigentes quienes están construyendo ese relato victimista y conspiranoico. Una competición adulterada, entre comillas. El sesgo de todos los árbitros es antimadridista. Todos están en contra del Madrid. Curioso, ¿no? Porque ese discurso, además de ser una falta de respeto a la competición, también lo es hacia los clubes que os ganan en el terreno de juego, ya sea porque han sido mejores o simplemente porque han tenido más suerte. Eso sí es faltarle respeto a millones de aficionados. Respiro madridismo, dice Tebas, desde pequeño. Y todo este relato que están impulsando desde las dirigencias van en contra de los valores que siempre hemos conocido. Carlo, que te usen para esto es una pena, con la experiencia que tienes. Saludos. Postdata, los carnets de madridismo no se compran, se sienten. Y no se reparten ni se regalan como algunos hacen. Y muchos callan.
A mí me parece que la frase de Ancelotti habla demasiado, Tebas habla demasiado del Madrid, es absolutamente cierta. Tebas, no sé si tiene ya ningún interés en que haya paz algún día, pero desde luego no lo demuestra. Tebas tiene también sus tramos de enemigo, a veces elige de enemigo a no sé quién. Hubo un tiempo que era el Paris Saint-Germain, los estados no sé qué, como Miguel Ángel le arregló que el dueño del Paris Saint-Germain le pagara lo que no había cobrado en la zona árabe, no me acuerdo en qué países era, pero tenían una deuda con él los de...
¿Cómo se llama? Bein Sports.
Una deuda con la Liga.
Sí, sí, bueno, con él, con la Liga. Entonces ya se ha dejado de meter con el Paris Saint-Germain. Viene Al-Khelaifi aquí, se reúnen, la ECA no sé qué, y salen todos en la misma foto, ya se ha dejado de meter con... Bueno, pues si quiere que alguna vez se deje de meter con el Madrid, debería empezar a dejar de meterse con el Madrid. Pero bueno, y aunque está en su derecho, puesto que Ancelotti le ha citado a él, yo creo que el presidente de la Liga, perdón, no se tiene que meter con profesionales, creo. Hombre.
Pero yo creo, Paco, que aquí no se mete con Ancelotti. Joder, aquí lo que está
la
diciendo...
última frase es horrible.
Bueno,
sí. La última frase es
que te usen para esto.
Pero una cosa, que te usen para esto es lo que acabas de decir vosotros.
No, que te usen para esto quiere decir que Ancelotti es un muñeco, un monigote y puesto.
Claro, claro, que le están, es un guiñón.
Claro, porque es el portavoz del club.
No, pero no es que te usen para esto.
Pero podrá decir lo que piensa.
Pues yo...
¿Tú crees que te vas a hacer algo mal en la vida?
Yo creo que sí.
Ah, vale. Pues esto está mal hecho. Tú no puedes decir a Ancelotti, que es un tío de la leche, le puedes decir todo lo demás que le ha dicho. Que yo creo que no tiene que entrar el presidente de la Liga contra un entrenador. Pero decirle qué pena que te usen para esto.
Yo creo que tiene buen concepto de Ancelotti. Sí, y que no, cuando joder, Tebas habla del Madrid, no habla del Madrid, habla de Florentino.
Ya,
o sea, todo lo que habla Tebas es Florentino.
Claro, pues que diga Florentino.
Y Florentino, o quien sea, o quien haya firmado la carta, que la firmó el secretario de la Junta, lo que ha hecho es decir que la competición está adulterada. Son cosas muy graves
cuando
lo que viene en esa carta.
Cuando tú dices que el Madrid es un equipo llorón, no estás hablando de Florentino Pérez. Estás hablando de una entidad.
Pero se refiere a sus dirigentes.
No. Eso lo dices tú y lo dice Tebas.
Pero
tú dices el Madrid es un equipo llorón, estás hablando del Club Real Madrid y engloba a jugadores, a entrenadores, aficionados.
No estoy de acuerdo.
Sí. Pues bueno, tú no estarás de acuerdo, pero yo pienso eso. Y muchos aficionados del Real Madrid piensan eso.
Bueno, pues hay mucha gente que no piensa eso.
Que el Madrid es un club llorón, cuando se dice que un club es llorón, estás englobando a todos.
Pero vamos a ver.
Otra cosa es que dijera, Florentino es un llorón.
Pero vamos a ver, Siro.
Cuando tú hablas del club...
Sí, pero vamos a ver, Siro, si el que lo dice lo ha aclarado hoy... Me refería a sus dirigentes, quienes están construyendo un relato victimista y conspiranoico. Me refería a sus dirigentes.
Pero
si el que lo ha dicho ha salido hoy a explicarse...
¿Sí? ¿Sabes a quién te representan los dirigentes? A los socios.
No, ¿no? Pero a mí me parece que se
nos
puede meter con Florentino.
¿Y sabes a quién representa a Tebas? Al resto de clubes.
Bueno,
el Siro.
Pues muy bien, perfecto.
Y al resto de aficionados
perfecto.
También, ¿no? Que se sienten heridos por eso que ha dicho.
Sí, pero yo creo que no pues todos bien. Los clubes están contentos con la actitud de Tebas hacia el Madrid, ¿eh?
Pues llámate a algún presidente que tú conozcas, por interna, y le preguntas qué le parece que el Madrid haga vídeos y diga que...
Es que les parece mal. Pero tampoco les parece bien la actitud tan beligerante de Tebas con el Madrid. Esto te lo digo porque lo sé, porque yo también hablo con algún presidente, ¿eh?
Sí.
Sí.
Y te dicen eso, y te dicen que los vídeos del Madrid...
Me dicen que está mal, pero me dicen que el papel de Tebas no es el que está adquiriendo Tebas,
pues
es el martillo pilón contra el Madrid.
Pues que se lo digan.
Bueno, ¿A quién? ¿A Tebas?
Claro.
Es que a lo mejor se lo dicen, no lo sé.
Es verdad que Tebas muchas veces personaliza demasiado. A mí lo que donde yo creo que debería quedarse es en defender su producto. Yo entiendo que si el Madrid ataca a un producto del que tú eres presidente, te defiendas. Esa parte yo sí la entiendo. Otra cosa es que se lo lleve casi más a lo personal, ¿no? De manera tan directa. Pero que critique la actitud del Madrid intentando defender la liga que él preside, a mí eso me parece casi obligatorio.
Y tan reiterada. Pero ¿sabes cuál es el problema? En The Objective, al día siguiente en los desayunos, al día siguiente en Twitter.
¿Y sabes cuál es la diferencia, Gonzalo? Que aquí, que la liga está adulterada, lo han dicho mucha gente. Entre otros Joan Laporta.
Y Xavi Hernández.
La última vez que Joan Laporta dijo que la liga estaba adulterada, la reacción del señor Ter...
¿Lo criticó? No, lo criticó.
Mira, dice, lo dijo después... No es verdad, ya se le pasará. Dice, lo dijo después de unos arbitrajes complicados y bueno... También los seres humanos tienen derecho a desfogarse. No estoy de acuerdo, pero tampoco le voy a dar más importancia. Ostras. Y me voy a estar flagelando porque diga
pero
eso.
Pero no es lo mismo.
Señalo
no es lo mismo.
Hombre, efectivamente
no
es una gran...
Perdona.
Que un presidente diga que una liga está adulterada, a mí me parece que la respuesta...
Que una carta de cuatro folios hiriente... violenta, bueno, pero hiriente, lo comparemos con que Laporta se va a decir, la liga está adulterada.
Ah, bueno, a Laporta sí se le puede tolerar.
No, está mal igual, pero no
entonces,
es lo mismo.
El nivel de contestación debería ser similar por parte de Tebas, y parece que hay un ensañamiento de Tebas.
Sí, pero ahora
a mí la coletilla final que le ha soltado hoy a Ancelotti, como que eres un esbirro de Florentino, y se les
horrible.
Ha contestado.
No, esbirro no ha dicho. Muy mal... esbirro
no lo ha dicho, no lo ha dicho, lo estoy interpretando yo, que es lo que ha interpretado todo el mundo. Parece el perro de Florentino que sale a contestar. Me parece de muy mal gusto por parte de Tebas. Y luego hay niveles de discusión. Estoy de acuerdo con Juan. Madrid debería tener a alguien que contestara a Tebas y que no tenga que hacerlo Ancelotti. Ancelotti que entre en polémica con los árbitros, con el entrenador. Claro.
¿Y por qué no lo hace el Madrid? ¿Por qué no contesta a Tebas?
Pues no, si es lo que estoy diciendo. Si es lo primero que he dicho.
Pero será por algo, ¿no?
No, porque
no ha contestado la Asamblea de Socios Compromisarios de momento.
De todas formas, yo creo que esto es más sencillo. Aquí hay dos tíos que no se aguantan y cada uno defiende lo suyo.
Sí, pero hay dos instituciones que son que representan a mucha más gente.
Sí, pero mira, es decir, como institución el Madrid representa, es la institución que más gente representa.
Y la Liga también.
No, la Liga no. La Liga representa a 20 clubs o a 40.
42.
El Madrid 42. En el mundo entero representa...
Y tiene que tratar a todos igual.
No, que yo digo que el Madrid es la institución española, por supuesto, más representada en el mundo. Entonces, cada uno va a la suya. Claro. Florentino defiende lo suyo, que es el Madrid, y Tebas defiende lo suyo, que es la Liga.
No. Sí, Tebas, además de defender a la Liga, que si te puedo aceptar lo de esto, además tiene una obcecación con el Real Madrid, con uno de los socios de la Liga. Pero escúchame,
las 100 demandas son del Madrid,
sí,
no de
pero que la Liga también forma parte del Real Madrid mientras no se demuestre lo contrario.
Y el Fútbol Club Barcelona
tío que no para de tocar.
Y creo que el presidente no es quien para constantemente y a veces ya sin motivo hablar de Florentino y del Real Madrid. O sea, cuando con otros clubes, o sea, por ejemplo, al Barça, a pesar de las protestas de Xavi decir que la Liga estaba adulterada, a pesar de las declaraciones de Joan Laporta, a pesar de que llegan a pedir repetir un partido porque no se les concede un gol que los árbitros consideraron en fuera de juego, no se le ha llevado al Comité de Disciplina Deportiva. O sea, y curiosamente al Real Madrid sí se le lleva.
Perdona, Sir, un pequeño apunte. ¿Tú sabes quién es la persona que denuncia a la Fiscalía para que se querelle en contra del Barça en el caso Negreira?
Claro que pues supongo que los clubes.
¿Quién es?
La Liga.
¿Quién es? Pero dilo.
La Liga.
Dilo. Entonces, vamos a ver.
No, la Liga. La Liga.
Javier Tebas, en nombre de la Liga.
No, la Liga.
Sí,
Tebas. No, la Liga.
La Liga.
Javier Tebas.
Pero no estaba el Madrid, ¿eh? Madrid llegó un mes
la
tarde.
La Liga. Y el Madrid. Como no está de acuerdo. No, si será tarde y mal, lo que tú quieras. O sea, el Madrid, como no está de acuerdo con lo que ha propuesto Tebas en esa denuncia a la Fiscalía, decide ir de forma particular.
Pero si el Madrid...
No hablamos el melón Negreira otra vez.
Y luego, cuando Xavi dijo que la Liga estaba adulterada, que lo dijo por un contexto en el que se sentían perjudicados por el caso Negreira, Ancelotti dijo, y está por ahí el audio, soy un profesional, no quiero bajar a ese nivel por respeto al fútbol español.
Sí, sí,
por respeto al fútbol español.
Claro,
eso dijo Ancelotti el 3 de febrero de 2024.
Claro, justo ahí.
que ya ha bajado.
¿Qué me quieres decir con eso?
Pues, ver, eso, pues, pues si, eso es lo que ha pedido
si Tebas. Si quiere meter con Florentino, tiene que meterse con Florentino.
Eso
no
es.
No utilizar el Real Madrid. El, que diga lo que quiera de Florentino. Sí. Y, a ser posible, si quiere entender algún puente, que no sea todos los días. Porque pero, es que al final...
Mira,
pero
Paco, voy a decir una cosa. Voy a decir una
pero,
cosa.
No, perdóname un momento, Foto. Vamos a ver, Paco. Repito, esto es una guerra. El Real Madrid, todas las semanas, hace vídeos diciendo que la Liga está adulterada. Eso es un ataque sí. permanente a la Liga. Claro, entonces... Esto es una guerra lamentable, pero
que
no,
no, que no
busquéis
oye, que no vendas,
un bueno
que no vendas
y un malo.
Que no,
no,
es verdad,
no, no,
mano,
no, no,
no,
yo
es
no
un
busco...
ataque al arbitraje español.
No, no, y el arbitraje
y al arbitraje español.
Y a la
si con el que no están de acuerdo, con el que no están de acuerdo muchos clubes.
Pero,
muchos,
si tú estás diciendo que el arbitraje español va contra el Madrid, estás diciendo que la competición está adulterada. Claro.
Sí, pero en realidad...
¿Sí, no?
Como lo dice el Barça y
pero,
como lo dice
el
Manol el otro día en la Real Sociedad, en el partido de la Real Sociedad.
El Madrid lo dice todas las semanas durante 3 años.
Bueno, pues bien, ¿y?
Bueno, pues bien, entonces, pues para que veas que es una guerra. Pero, que no digáis que es que te vas a meter todos los días con
guerra.
El Madrid.
No,
que
Manolo,
se mete todos los días y
que,
está muy
que no
mal.
Es una guerra
pero
contra
Madrid...
Tebas.
A ver,
es
Paco,
una guerra
Paco,
contra el arbitraje
Paco
español
González,
que
Paco.
Considera...
No, que vamos no? a ver, que el Real Madrid Televisión se mete con los árbitros, con el sistema arbitral. O sea, se debería de...
Se
debería de ofender... Perdón.
De la Liga no depende.
Dejarme terminar. Se debería ofender la Federación. O el CTA. Eso es lo que debería ofender. Se ofende Tebas... Y tiene un argumento muy bueno, que es cuando hemos querido cambiar, porque Tebas también quiere cambiar el arbitraje.
Claro.
Cuando hemos
antes
querido
que
cambiar,
el Madrid.
No has venido. Sí. Vale,
¿y
perfecto.
¿Por qué no ha ido el Madrid cuando ha querido cambiar?
Porque,
no
porque estaba ver. Rubiales.
Ah, pues entonces estás
no,
contigo.
No,
no, porque estaba Rubiales. Escuchadme. No, porque no
es
se
que
puede
además,
ver
Paco,
porque
Paco,
va uno
es que
contra otro
miente,
permanente.
Exacto, no, no van
Tebas,
juntos ni heredados.
Miente
no
Tebas en ese punto. Vale. El Madrid,
no
del Madrid,
siendo...
Cierro el tema, cierro el tema, cierro el tema.
No, acabo yo si quieres un momento.
No, 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 que ha dicho Tebas en ese tema.
Cuando dice... Cuando dice... Y se le llena la boca no diciendo que el Madrid ha estado de vicepresidente y que no ha dicho nada, es mentira, está mintiendo, porque los dos últimos años de Rubiales al frente de la Federación, Florentino Pérez y Rubiales no se hablaban.
Ya a raíz y, de a raíz de todo,
a raíz de las
de
protestas
todo que, de todo que
de,
José Luis.
Justo,
pues
de las protestas,
que no se
justo,
no.
De las protestas y porque demandaba que tenía que haber cambios en la Federación Española en el tema arbitral.
Pues es raro,
o sea,
eso.
Por eso no se hablaba.
Solo una
por
corrección.
Eso está mintiendo.
Solo una
también,
corrección
además.
A Paco. Paco, Real Madrid Televisión no se mete solo con los árbitros. Real Madrid Televisión
bueno, yo
habla...
No lo veo habitualmente, claro. Pero lo que habláis es de vídeos sobre los árbitros.
No, pero no, llama corruptos y de todo. Pero luego hablan de la mugrienta Liga Negreira.
Cuando dices esta Liga mugrienta, estás hablando de la Liga.
Pero no se está metiendo con horarios, con no sé qué. ¿Se está metiendo? Sí,
joder que no. Bueno,
sí, sí, vaya, pero es un menosprecio constante
pero,
o sea,
Paco,
a la competición.
Hoy el Madrid ha vuelto a decir que los horarios del Villarreal le parecen lamentables.
Vamos Paco, el Madrid hace algo mal.
Si no lo quieres ver, no lo veas.
Claro que
esto es una pelea
esto.
Entre dos tíos. No hay un
por ejemplo,
bueno y un malo.
No presentarse de inmediato en las acusaciones de racismo que emprendió la Liga con Vinicius. No presentarse de inmediato a la reunión de vamos a cambiar el arbitraje. Para mí el Madrid hace muchas cosas mal. Pero tú, es que de Tebas todavía no he oído decir
sí, sí,
algo,
sí. Dime
se
algo
equivoca.
Dime algo malo de Tebas, Fouto.
Algo malo de Tebas, que no viene al partidazo.
No, 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 no. Hablando en serio,
no, pues,
de, la gestión, de la gestión de Tebas.
No, pero si no te lo va a decir.
No, espera,
es
espera,
no,
espera.
No,
espera.
Es que lo hace todo tan bien que yo no,
no
sé qué decir.
Sí, di la verdad. Dime algo
pero
malo de la gestión de Tebas.
No, pero Juanma, fíjate la diferencia. Paco dice, el Madrid hace cosas mal. Y luego dice, y Tebas, ¿no? Eso era Florentino.
No, no, y Tebas no, le digo...
No, pero es que cuando habláis del Madrid, salváis de la ecuación a Florentino. Habláis del Madrid.
No,
y Florentino. Cuando habláis de la Liga decís Tebas.
Pero Manolo, yo no tengo un cargo como Tebas. O sea, yo puedo decir el Madrid y no es ofensivo. Si claro, Tebas si dice Florentino, es Florentino. Pero si dice el Madrid, es ofensivo para la gente del Madrid.
No encuentras nada malo en la gestión de Tebas.
No, bueno, por ejemplo, que entre al trapo con periodistas o con voceros
no,
de
gestión.
Florentino.
Es increíble.
La gestión, es que la gestión es ha mejorado muchísimo la gestión de la Liga. ¿Qué hay malo en la gestión de la Liga? ¿Tú,
no, no,
¿Qué achacarías mal a la Liga?
Perfecto.
¿En serio?
Todo.
No sé.
Maravillosa.
Pues mira, la obsesión, por ejemplo, porque no coincidan dos partidos en horario.
Bueno, pues eso pregúntaselo a los operadores.
No, que los operadores, que esa es una milonga que claro, es mentira, que a Movistar le da igual. A Movistar le da igual que coincidan claro. dos partidos en horario. Movistar no vive de la audiencia no. el sábado a las 6:30 de la tarde, vive de que la gente no se borre del canal del fútbol.
Bueno, pues a lo mejor el que paga el fútbol puede ver más partidos si son más dispersos.
Sí. Sí, ¿sabes qué ha hecho mal? Que el 80% de los clubes españoles profesionales están en la ruina.
Eso es mentira.
En la ruina.
Eso es falso.
Está mucho mejor que alguien.
Siro. El 80% eso no es en la ruina.
Siro, si antes los jugadores no cobraban, cobraban con eso pagarés.
Sí, que está muy bien. En la ruina. Bueno, vale, antes no cobrarían, ahora tampoco.
Vamos a hablar del partido de mañana.
Yo sí que te voy a decir una cosa. Si Tebas lo está viendo tan mal, los 39 clubes que le votan son gilipollas.
Claro.
No, los tiene comprados.
Perdón, los tiene comprados.
Los tiene comprados. O sea, está diciendo que Fernando Roche,
tú estás acusando Ángel Aro, a Tebas de comprar de
los
comprar
tiene comprados. Los tiene comprados.
Están todos
comprados. Con CVC y otras cosas.
No, pero a mí, por ejemplo, CVC.
No les obligó a firmar CVC.
Bueno,
a mí CVC me parece que era un error obligar, pero una vez que no obligó.
Bueno, no, es que no era obligatorio. De hecho, Madrid y Barça no están.
Era una gran idea porque les salvaba. En ese momento le salvaba el culo económicamente a muchos equipos.
Dos cosas importantes. Sobre Ancelotti. Miguelito, los voy comentando yo y tú dices lo que quieras, ¿vale? Sobre las críticas. Ancelotti, sobre las críticas que recibe.
Tengo entendido que usted es un buen oyente de radio. No sé si habitualmente escucha las tertulias.
A veces sí. Cuando no tengo nada que hacer, escucho.
Pues están sus críticos últimamente muy tranquilos. No sé si como oyente de esas tertulias le gustaría lanzarles algún mensaje.
No, mensaje no. Yo creo que es un problema de veteranía. A todo el mundo le gusta la juventud. Los veteranos es un poco como los abuelos, a veces te cansan, ¿no? Y creo que esta me está pasando también a mí. Y nada más, lo entiendo, pero hay que tener en cuenta que el abuelo, el veterano, te aporta experiencia, conocimiento, que los jóvenes no pueden tener. Pero después 40 años de fútbol, algo en este 40 años he entendido.
A ver,
no hay un periodista buena persona,
cuadras,
ni uno.
No. Miguel,
o sea, el único
que
podía ser buena persona de todos los que yo conozco era Miguelito. Y ya es igual de víbora.
Si
no, tiene razón Senabre.
O pasa demasiado tiempo con Manolo.
De todas formas, muy mala baba. Colmillo de Ancelotti diciendo las escucho cuando no tengo nada que hacer, como si fuéramos la última mierda.
Yo te dije una cosa,
hombre, es que a lo mejor lo piensa.
No, mamá, no, claro, yo te dije una cosa que no, un día te dije una cosa que no me creíste. Ancelotti oye la radio por la noche.
No, yo no me lo creo.
Juanma,
cuando no tiene nada que hacer.
Cuando no tiene nada que hacer, pero
claro. Escúchame, y tiene una cosa que tú usas mucho, el podcast ese.
Sí.
Que también lo oye.
Es un aparato el podcast.
Y el Twitter.
Y te voy a contar por qué.
Al lado del
te voy a contar por qué. Sabe muchas cosas que se dicen. Y él detecta quién
dice. Por eso ha rectificado.
Para bien o para mal, ¿eh? Sí, él detecta quién habla bien de él, quién habla mal de él. No. Sabe quién raja, quién no raja.
Todo.
Quienes lo hace por su bien, para mejorar el equipo.
Toda esa pregunta que ha hecho.
Sí, está encantado contigo, Siro.
Toda esa pregunta que ha hecho Miguelito para ti.
Siro le cae muy bien, porque sí, le parece un tío muy gracioso con lo del pelón.
A mí me cae fenomenal. Como,
Y yo al Cholo también le caigo muy bien.
Sobre Guler y Hendrik. Sobre Guler y Hendrik. Estos...
qué mala gente, Miguelito. Yo me he quedado en eso. Es que es mala persona, Miguelito.
Paco, va aprendiendo.
Escúchame, Paco. Solo le ha faltado dar nombres.
No, no.
Sí.
Cuando le he oído la pregunta, digo, se la ha dicho.
Siro López y Efe González.
Y Paco González.
Pero, Miguelito, contéstale, que te están
comiendo. No, está claro. Ya lo dijimos el otro día. Podium para Siro, segundo o tercer puesto para Paco González.
No te acojones. Segundo o tercero.
Dale el segundo.
Segundo. Vamos a darle claro,
segundo. ¿Y el tercero?
¿Hay algún azote más de Ancelotti en la COPE?
Sí, en la producción del partidazo hay unos cuantos.
En la producción del partidazo. Vale.
Sí.
Eso los oye todas las noches.
A ver, sobre Guler y sobre Hendrik.
Todos los jugadores que tienen duda pueden venir al despacho a hablar conmigo. Yo hablo cotidianamente con Arda, con Hendrik, todos los días. Leo que hay un caso, Guler, pero todavía este caso no ha llegado aquí. Todos los días le veo un día un poco más contento, un día un poco menos, pero esto es absolutamente normal. Yo no quiero ver un jugador feliz cuando no juega. Pero esto es una pequeña parte del tiempo que yo paso con él. Él pasa mucho tiempo con otras personas. No sé si estas otras personas tenemos la misma idea que tengo yo, para que aprenda, para que mejora y para que pronto pueda jugar en el Real Madrid. Creo que todo el mundo lo entiende y quien no lo entiende lo tiene que entender.
Esto ya lo dijo otra vez de otro joven. Lo de John pasó.
Hendrik.
Hora de otro año pasado.
No, yo creo que Hendrik. Pero aquí va un dardito para
el año
su
pasado,
entorno.
El entorno.
bueno, pero perdona, perdona.
Y para su representante. Y
también le mando un dardito al entorno de Valverde, de Fede Valverde.
Sí.
¿Os acordáis cuando...
Con la mujer, ¿no?
Sí, por los tweets y tal, y no sé qué. No, no, en esto tiene razón Manolo. Apunta. Ancelotti claro. Apunta y cuando pasa por ahí, él está como...
Él toma nota de todo.
Está ahí como... Escucha, como Clint Eastwood, apostado, sentado como el rifle
al lado. Sí. Y lo hace muy bien.
Y
lo hace muy bien. El mensaje llega perfectamente.
Luego, es listo porque ha puesto como ejemplos a tíos que se lo han tenido que currar para ser indiscutibles, como el propio Valverde, como Camavinga, como Ceballos, como Rodrigo, como Vinicius, o sea, tíos que han llegado aquí muy jovencitos y que al final pues se han tenido que curtir para ser indiscutibles.
Oye, Valverde no juega mañana, ¿no?
No, no hay convocatoria, algo que me sorprende, porque ha dicho Ancelotti que con el asunto de la muela, hoy le han extraído una muela a Mbappé, no se ha entrenado. Yo sinceramente creo que no va a viajar, aunque ha dicho Ancelotti que está disponible y que mañana va a viajar, yo quiero verlo. El club va a hacer oficial mañana la convocatoria. Vamos a ver también si está Valverde, que hoy sí se ha entrenado, pero que sigue ahí con alguna molestia en el tobillo, y el que no va a estar es Courtois, que se ha quedado en el gimnasio. Así que con todo me salen hasta 7 cambios con respecto al partido de Osasuna, un 11 muy diferente, que sería el formado por Lunin, que de momento es el portero de la Copa. En la portería, Asensio va a ser mañana lateral derecho, con Rüdiger y Alaba...
¿Por qué tomas como referencia el partido frente a Osasuna?
Bueno, porque me llama la atención que meta 7 cambios. O sea, y el próximo fin de semana contra el Betis va a haber otros 5 o 6.
Te ha saltado uno lo que te está diciendo.
Solo repiten
que el último partido no fue contra Osasuna, quiero decir.
Claro, que te ha saltado un
partido. Es verdad. Perdón. Claro. Contra el Girona.
Vale. Sí, digo, igual es que la alineación de Osasuna era especial por algo.
Es
vale,
que
vale.
La mala gente al final va perdiendo la memoria.
Cuando tienes el cuaderno y te saltas una hoja, te pasa esto.
Bueno, no me perdonáis una, perdonadme.
No. Que yo te lo pregunté de verdad porque no sé. Igual la alineación de Pamplona era especial.
Estás volviendo de un violento a Miguelito.
7 cambios.
Si hubieras venido a la reunión.
El partido contra el Girona, solo repiten Asensio, Álava, Vinicius, que por cierto va a ser mañana el capitán del Real Madrid, y Rodrigo.
O sea, que mañana Vinicius puede protestar al árbitro. Bueno, sí, mañana claro. Vinicius se va a hinchar.
De salida creo que es la primera vez que va a ser el capitán.
Probablemente la última.
Y el once sería este, como digo, Lunin en portería, Asensio va a jugar mañana de lateral derecho, Álava repite por segundo partido consecutivo como titular al lado de Rüdiger, Fran García lateral izquierdo, Ceballos y Camavinga en el doble pivote, a la derecha Güler, que hoy por cierto ha cumplido 20 años, a la izquierda Bellingham, que se pierde los dos próximos partidos por sanción, y arriba en principio Vinicius y Rodrigo. Parece que Endrick no va a iniciar, luego seguro que tiene minutos. Hasta ahora Juanma lleva 9 titularidades de Güler, sería mañana la décima para el turco, y Endrick solo ha iniciado esta temporada en 3 partidos.
Una minimísima corrección, el capitán puede... No puede protestar tampoco.
Bueno, puede hablar.
Dirigirse a la
perdón, no, pequeña.
Perdona. Es que en este nuevo partidazo tratamos de ser muy fieles a la Real Academia de la Lengua.
El capitán no puede insultar ni cagarse a la madre.
Ni Fakyu ni nada. No.
Vale. Mira, de la muela...
Es algo que no entiendo, Paco.
Es verdad.
¿Qué cosas más?
Si eres capitán...
¿Qué cosas pasan?
De la muela que le han sacado hoy a Mbappé. Por cierto, ¿qué habrán hecho con ella, tío? Porque una muela de Mbappé...
Un anillo. Pasta.
Venderla.
Está en el Museo de la Madre.
Una cosa, si vendes una muela de Mbappé en eBay de esto...
Te tengo que contar una cosa.
¿Cómo se llama?
eBay.
Si vendes una en eBay, te sacas una pasta.
¿Tú sabes lo que ha estado expuesto durante mucho tiempo? Y no sé si ahora sigue.
¿Un mechón de pelo?
El micropene de Napoleón.
Ah, sí, lo vi, sí.
3,8 centímetros.
Sí,
hombre, no te vacilo, la autopsia...
Hombre, pero si te lo tienen tanto tiempo a remojo, es normal que 3,8 centímetros.
No, hombre, yo no sabía que había estado expuesto.
Cuando te bañas en el Cantábrico sales con 2 centímetros, bueno, ¿a que sí? O como mucho, De la muela de Mbappé ha hablado Imanol.
Por mucho que le quites 5 muelas, Mbappé, vamos, ya te digo yo que no le va a afectar mucho. Yo lo que te puedo decir es que no es la primera vez que le ganamos al Real Madrid. Con el máximo respeto, es competir la eliminatoria.
Marco Antonio Sande, Donosti, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas.
¿Va a haber ambientazo? ¿Se va a llenar el campo?
Sí, yo creo que va a haber ambientazo y vamos a superar los 35.000 aficionados, aunque el registro de entrada de aficionados a Anoeta ha ido decreciendo en los últimos partidos, pero ya viene indicando Imanol que va a haber más ambiente en la sala de prensa y que, por supuesto, va a haber más ambiente en Anoeta para ver un partido en el que ya la lista de convocados nos ha sorprendido a todos, porque de repente y por la mañana, a primera hora, nos avisan y nos dicen que entran tres jugadores que no contábamos que entrasen. Aguert, que se retiró el otro día y que parecía que iba a tener una rotura de fibras y al final no tiene nada. Susic, que se ha recuperado 5 días después de un esguince. Y Amari Traoré, que vuelve 6 meses después de superar una lesión de cruzado y que, por cierto, ha sido papá en el día de hoy. O sea que mañana lo intentará celebrar. Y los que no están seguros son Zaharian, que era el que parecía que iba a estar mejor y no está, que vuelve a recaer de la lesión, Pacheco y Odriozola, que es un misterio porque este chico no está participando prácticamente en ningún partido. Voy a dar un 11 también aproximado de la Real Sociedad. Remiro bajo palos, yo creo que va a salir prácticamente con todo. Aramburu, Zubeldia, Aguert y Allen en defensa. Brais Méndez, Zubimendi y Susic, si está a tope, si no, pues Sergio Gómez por ahí. Y luego los tres de arriba, Kubo, Oyarzabal y creo que va a salir Becker por aquello de aprovechar un poco el perfil derecho defensivo del Real Madrid e intentar hacerle daño. A partir de ahí, ambientazo, como os digo, con entradas. Habéis estado hablando antes de cuánto puede valer una entrada y cuánto no. Bueno, pues para ver este partido, que ya no quedan muchas, 95 la más barata. Uy. 135 la más cara. Bueno, la más cara es la zona VIP, que dicen que vives una experiencia inolvidable. 150 euros.
Depende.
Pero los socios pagan.
No, los socios no pagan.
Ah, vale.
Lo que pasa es que, claro, las entradas que quedan libres, pues hay que aflojar.
¿Florentino va a comer?
Entiendo que sí. Pues... Bueno, tiene muy buena relación, ¿eh? Sí, no sé si va a viajar o no, pero tiene muy buena relación con Aperribay. Sí.
A mí lo de Aguer me parece trascendental para la Real. O sea, aunque no sea exactamente el central más rápido del mundo, me parece que es el trascendental para parar a bichos como los que tiene el Madrid arriba.
¿Que Florentino decide mañana si va?
Sí, joder. Sí. No, a veces no va con el equipo vuela a las 11. Yo creo
él
que...
tira en coche tranquilamente para allá.
Sí, se come muy bien, San Sebastián.
Que se venga conmigo, Juanma, yo voy solo.
Pues mira, podría...
¿Dónde es?
Te digo una cosa, yo soy... meto una cámara ahí para hacer un documental en Movistar o en Netflix o lo que sea, una GoPro delante del limpiaparabrisas, Florentino de copiloto y Lama en el coche.
Prefiero ir haciendo running antes que ir con Lama.
Terminaríamos amigos.
Gracias. Oye, Juanma, sí. Déjame contarte una cosita que es interesante. De todo esto que venimos hablando, acuérdate de cuando hay recibimientos al autobús y puede haber conflictos, sí, sí. Y todas estas. Va a poner en marcha la Real Sociedad un tema interesante. Va a cambiar el recorrido de la recepción del autobús, va a venir por otra zona, no os voy a explicar por qué, porque seguramente no os vais a enterar. Si estuviese yo, Seba, igual iba a conocer bien el curso que le iba a decir. Pero lo más interesante, va a crear dos zonas para recibir al equipo. Una zona familiar, ha llamado. Con esto quiere indicar que vayan hacia allí las familias con niños.
Y otra para salvajes.
Y pues tal cual, tú. Le llaman la zona caliente.
Sí.
O sea, y separadas las dos.
Muy bien. Pues me parece bien, sí.
Una experiencia, a ver qué tal sale.
Gracias, Marco, un abrazo.
Buenas noches.
Miguelito, ¿por qué va Lama solo? ¿Tú no vas con Manolo?
Pues, va por delante del país abriendo bloque.
No lo aguanta.
Estamos enfadados, no. Creo que la vuelta lo arreglaremos y vendremos juntos, pero...
Muy bien.
Me ha pedido Paco que no le lleve yo.
Gracias, Miguel, un abrazo.
Esto va a cambiar.
Hasta luego.
Antes de que os vayáis, una conexión con Londres. Allí está Andrea Peláez. Hola, Andrea, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches.
Porque allí juega la selección española femenina.
Sí, mañana a las 9 de la noche, a las 8 hora aquí londinense, jugamos el segundo partido de la fase de grupos de la Liga de Naciones ante Inglaterra en Wembley, o sea, en un escenario absolutamente inmejorable, en uno de los partidos, o yo diría en el mejor partido que se puede ver de selecciones femeninas ahora mismo en el mundo, porque es la actual campeona del mundo, que somos nosotras, que es España, contra la actual campeona de Europa, que es Inglaterra. Hoy ha habido ruedas de prensa, tanto de la selección inglesa como de la selección española. Han hablado Montse Tomé, la seleccionadora, y Aitana Bonmatí. Aitana ha dado una masterclass en la rueda de prensa de hoy. Ha sido, la verdad es que, una rueda de prensa muy distendida. Creo que ha durado alrededor de 25 minutos. Es la rueda de prensa previa que se merece un partido como este. Y ha hablado de todo. No ha eludido ninguna pregunta. Ha hablado de su estado físico. Se está hablando mucho de que no está en su mejor momento, que está muy cansada. Dice que ella se encuentra perfectamente, a pesar de los que quieren decir que no está en su mejor momento. Ella se encuentra bien. Ha hablado de que Wembley, solo pensar en que mañana van a jugar ahí, ante se habían vendido esta mañana 60.000 entradas. Dice que le eriza la piel, ha hablado de que entiende que las inglesas quieran revancha por perder la final del Mundial, que ella también la querría, pero que ellas, nosotras en España, queremos seguir demostrando que somos las mejores y las campeonas del mundo. Y, por supuesto, Juanma, se ha hablado mucho del caso Rubiales, sobre todo los periodistas ingleses. Los españoles estamos ya hartos del tema, ya no hemos preguntado hoy en la rueda de prensa sobre este aspecto, pero sí lo han hecho los periodistas ingleses, y esto es lo que ha contado Aitana Bonmatí de sus impresiones después de conocerse la sentencia por el caso Rubiales.
Todos aquí presentes sabemos todo lo que ha pasado estos años, estos meses. Para mí, la sentencia ha sentado precedentes sobre este tipo de situaciones, agresiones sexuales. Es positivo, creo que es el sentir de todo el equipo. El otro día lo dijo Irene. Sí que personalmente me sorprende que no se haya penalizado también las coacciones, que fueron evidentes. A partir de aquí tenemos que respetar la justicia, pero sobre todo me gustaría quedarme con que el proceso ha servido de algo. Además de seguir haciendo las cosas bien en el campo, hemos apoyado a nuestra compañera y hemos luchado para que estas cosas no queden en vano.
Ha servido de algo, pero a Mapi León no le ha servido para que censuren el comportamiento que tuvo el caso de esa agresión.
En esto, pues evidentemente entiendo que entre otras cosas no habrá trascendido, porque como no ha llegado ni siquiera a haber denuncia, pero estoy de acuerdo en que han faltado muchos pasos adelante, ya lo dijimos aquí, entre otros el de su propio club, el Barça, Liga F, Federación incluso también, pero...
No, y bueno. Jugadoras.
Ella.
Y jugadoras.
Ella la primera tenía que haber...
Sí, claro, claro. Por eso digo, el Barça, ella en su comunicado, pero estamos hablando también de casos distintos, evidentemente, entre Rubiales y lo de Mapi, hablando en ambos casos de una agresión, que también lo hemos dicho.
Sí, aquí. Sí. Pues mañana lo contamos en Tiempo de Juego.
Han recibido a André y a otras periodistas españolas o periodistas españoles. Con Montoya, por favor.
¿En serio?
Bueno, en la rueda de prensa, Juanma, se escuchaba de repente un Montoya, por favor, y yo le decía a los ingleses, pero ¿de verdad sabéis de lo que estáis hablando? Y decía, ¿pero cómo que sí sabemos de lo que estamos hablando? Y dice, aquí se habla, cuando ha venido España, del caso Rubiales, y aquí se habla de Montoya, el de la isla de la...
Pues, portamos lo mejor, entonces.
Es increíble la trascendencia que ha tenido eso en el mundo entero.
Es un fenómeno.
En Inglaterra más.
Una cosa, el chico de verdad debe estar superado por esta...
Pues yo creo que no. Pues es, yo creo que no.
Pues es muy simpático,
Sí, ¿sabes? Sí, claro.
Bueno, ayer, de verdad, es que no, ya estamos, a estas horas ya no te quiero quitar muchos minutos del programa, pero ayer, de verdad, otro recital. Es que los que no estáis
Montoya,
viendo la Isla de las Tentaciones,
de
os lo estáis perdiendo de Montoya. O sea, es que es absolutamente increíble. O sea, es que es el personaje de España ahora mismo. Yo creo
que está ganando
quiero,
una pasta por publicidad en Instagram, que flipas, ¿sí?
Pues nada. Sí. Gracias, Andrea, un beso.
A ti, Juan.
Compañero,
chao.
Gracias a todos. Ha sido un placer.
Mandamos a Siro allá a la isla.
Gracias. Me quedo con Maldini. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Adiós. Chao.
Adiós. Vale. Ahora el mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa hoy martes con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor. No importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de B365.
La app de B365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
El Algarrobico, un hotel de lujo que comenzó a construirse hace más de 20 años, pero que nunca se puso en funcionamiento. Y Angelina Jolie ha tenido que aprender de cero. Dice que nunca antes había cantado, porque qué voz tendría Urbano.
De barítono para abajo, ¿no?
Un salario mínimo que finalmente sí tributará el IRPF por primera vez en la historia.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Solo 3 días, Smart Days en El Corte Inglés. Aprovecha las mejores ofertas en electrónica y grandes electrodomésticos.
Llévate hasta un 40% de descuento en televisores, como el LG QNET de 55 pulgadas, que pasa de 1.199 euros a solo 649.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Solo hasta el miércoles 26, Smart Days, en tienda web y app del Corte Inglés.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué ganga, qué precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Estaba pensando que por el Día del Padre podríamos regalarle un viaje a Roma.
¿Y si mejor le regalamos el cupón extra Día del Padre de la 11? Que son 17 millones.
¿Sí? Es que de 17 millones nunca ha dicho nada. Y de ir a Roma, sí.
17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la 11. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Bodegas Los Llanos, la más antigua de Valdepeñas. En su cueva subterránea, la más grande de nuestro país, descansa el vino Señorío de Los Llanos. Un vino único, un auténtico crianza. Señorío de Los Llanos, un vino con señorío.
¿Qué banco necesitan las empresas decididas a exportar?
Ya son 125.000 pymes y empresas las que se internacionalizan con BBVA.
¿Y las que quieren impulsarse con la inteligencia artificial?
BBVA es ya el primer banco español en integración de IA y tecnología de datos.
¿Y mañana? ¿Qué banco necesitarán las empresas mañana? BBVA. ¿Avanzamos?
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? A ver, quítate el casco y escucha. Tiri, tiri, tiri. Ahora sí, ¿verdad? Como también te suena que con el seguro de moto de Línea Directa puedes tener cobertura de casco, guantes y cazadora. Pero que tenemos un seguro para todo tipo de motos. ¿Te sonaba? Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Imagina despertar con el sonido del mar. Imagina no saber qué día de la semana es. Mejor que imaginarlo es hacerlo. Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad. Disfruta de nuestras ventajas por venta anticipada y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Haz tu verano realidad con Viajes El Corte Inglés.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Bueno, la principal preocupación de los españoles, según el CIS, la vivienda.
Escucha a Carlos Herrera, de lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Ahora llega Maldini. Antes dos flashes, dos titulares. Uno de la NBA, porque a las 4 de la mañana hora española.
A las 4 de la mañana reciben los Lakers a los Mavericks.
O sea, a las 4 de la mañana... Doncic juega contra Dallas.
¿Contra su ex-equipo?
Contra su ex-equipo.
El que jugó hasta hace 25 días, el equipo que le drafteó, al que llevó a dos finales de conferencia y una de la NBA el año pasado. El equipo que le traspasó también con nocturnidad a Alevosía sin informarle y filtrando después cuestiones relacionadas con su pésima profesionalidad. Tengo curiosidad por ver cómo está Doncic. En el primer partido después de lo de estar se le vio mucho más fino. Viene de anotar su máxima, 32 puntos ante Denver. No ganaban los Lakers en Denver desde hacía 4 años, llevan 8 derrotas consecutivas. Ha dicho David McMenamin, que es insider de los Lakers, que fuentes cercanas a Doncic han dicho que una bestia ha despertado dentro de él, que después de todas las informaciones que hablaban de su mal estado y de su pésima profesionalidad, que está picado, chaval, vamos. He visto un dato en X que cuadra... Con la máxima anotación de Luka contra cada equipo, su mínimo precisamente es contra Lakers, 35, y tengo curiosidad por ver cuántos le mete hoy a Dallas, que todo lo que sea menos de 30 me parecerá extraño. Y por terminar, precio medio de entrada para este partido, 500 pavos, Han subido un 54% desde el traspaso de Doncic a Lakers. La más barata son 209 y las más caras, Juanma, superan los $15,000.
Vale.
Oye, para un partido de temporada regular.
Va un poco contra a nuestro código deontológico que des una información del Lakers-Dallas Mavericks con una sudadera de los Lakers. Es decir, o sea...
No, soy objetivo.
Sí, pero es un poco, no sé, me parece ya... ¿Qué dirán nuestros oyentes?
Pues pido perdón a toda la gente de Dallas que nos está escuchando y viendo que...
Luego nos llevaremos sorpresas cuando...
Claro, nos quejamos de Tebas y luego somos nosotros los peores.
Luego, efectivamente.
Tebas metiéndose con el Madrid y nosotros...
Yo ya tengo excusas. Cuando me
digan,
¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
Qué vergüenza.
Venga, un abrazo, para.
Pido perdón.
Hasta luego.
Adiós.
Álvar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Álvar Madrid, nuestro padelman.
Sí, pues que sigue el lío montado entre Premier Padel y los jugadores. ¿Por qué? Porque ambas partes están en una posición inmovilista. Ni el circuito se mueve de su posición de vamos a negociar, no vamos a negociar hasta que los jugadores levanten ese veto.
Recordemos que Gijón se está jugando sin ellos.
Sí, y los jugadores están en la posición de nosotros no vamos a movernos de nuestra postura hasta que el circuito no atienda nuestras demandas. ¿Qué pasa? Que después del Premier Padel de Gijón viene el Premier Padel P2 de Cancún, que es el 10 de marzo. Se cierran las inscripciones el viernes. Todavía no hay ningún top 100 apuntado y tiene pinta de que no se van a apuntar. ¿Qué pasa? Que el circuito ha mandado una carta muy contundente hoy a cada uno de los jugadores y te voy a leer tres frases de esta carta. El boicot marca uno de los días más oscuros y autodestructivos en la historia del pádel. Esto no es un reality show ni un jueguecito para hacer lobby. No seremos rehenes una vez más cediendo a otro boicot ilegal a nuestro circuito. O sea, es muy contundente la carta y ahora la pelota está en el tejado de los jugadores, pero los jugadores han decidido que hasta que no se atiendan sus peticiones van a seguir en su posición y no se van a inscribir en Cancún.
Gracias, Álvar.
A ti.
Ahora llega Maldini. Antes, Morris.
Ahora llega el combi partido de nuestros amigos de Betfair, donde vamos a analizar las posibilidades que nos ofrece la ida de semifinales de Copa del Rey. Una fecha repleta de emoción, como cuando jugamos al combi partido de Betfair. Así que entramos en betfair.es y nos fijamos en el Real Sociedad Real Madrid de mañana. Ahí añadimos que ambos equipos marcan, que hay al menos un gol en la primera parte, que Mbappé marca en cualquier momento y que la Real empata o gana. Y vemos que con 10 euros puedes ganar 73, siempre gracias a Betfair y su combi partido. Visita betfair.es para más información, descárgate la app del móvil y crea tu suerte. Recuerda que este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Mi combi partido de Betfair. Más de 7 corners, más de 3 paradas y resultado final 2-1. Cuota total 80, juego 10 euros, gano 800. Sí, con Betfair crea tu propia suerte. Este es un mensaje solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
¡Bacala! Pulito, ¿qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shout no lay with it. Wow. Maldini. Hola, Maldini, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Vamos a hacer una versión express. Estás en Barcelona y has llegado al hotel después del partidazo, sí, en Montjuïc, ¿no?
Estoy aquí en la recepción del hotel, ya sabes que las habitaciones no quiero hacerlo, no va a ser que me aporren la puerta como alguna vez pasó o la pared, sí. Pero estoy aquí en recepción del hotel perfectamente.
Vale, me encanta de quién me vas a hablar hoy. Resulta que como el otro día Modric metió ese golazo en el Bernabéu con 39 años, como se está hablando de la posibilidad de que renueve y de que continúe una temporada más en el Real Madrid, ya el otro día decía Pedro Martín que si marca...
el año siguiente.
Si marca la próxima temporada, será el jugador más viejo en marcar en la Liga Española.
Superando a Donato, sí.
Superando a Donato. Bueno, pues Maldini nos va a hablar de un caso único que es Kazuyoshi Miura. Kazuyoshi Miura, que tiene 57 años. 57 años. Y está jugando y mañana cumple 58.
Sí, sí, mañana justo cumple 58 y sigue jugando. Y no hablamos de un, a ver, no hablamos de un jugador del nivel de Modric, porque hay pocos, pero sí hablamos de un jugador importante que fue campeón de Asia, que fue internacional japonés, que jugó el Mundial, bueno, que se clasificó para el Mundial del 98, es decir, un jugador importante que fue elegido mejor jugador de Asia un año. Un jugador grande, jugó el Mundial del 98, sí, sí. Bueno, se clasificó para el Mundial del 98, luego no fue porque tuvo un problema con el seleccionador y no le dio.
No fue por viejo, al 98 no, ya le descartaron porque había un cambio de ciclo en la selección.
Pero Miura, delantero, es un mito, por supuesto, en el fútbol japonés y es el jugador más longevo de la historia del fútbol y que sigue.
Pero,
y que
a
sigue
ver, es que no le voy a mirar qué aspecto tiene y cómo está. O sea,
sí, bueno, le vas a ver, se nota que es mayor ya, pero... Pero, a ver, mientras lo miras te cuento. O sea, es un futbolista que lleva 40 temporadas en el fútbol profesional. 40 temporadas en el fútbol profesional. Ahora está jugando en cuarta división, ¿eh? Pero hace poco jugaba en segunda de Portugal. Ya, lógicamente, bajando. Fue el primer jugador en la historia de la Serie A japonés, que cuando fichó por el Genoa. Sí. Jugó en el Croacia, en el Dinamo de Zagreb, en Croacia también. Empezó jugando en el Santos, aunque jugó muy poquito en el Santos. Y luego, a partir de ahí, bueno, pasó. Jugó en Japón. Él es japonés, pero se fue muy pronto de Japón. Empezó a jugar en Brasil y luego al final volvió a Japón, a Yokohama, por ejemplo. Y,
claro, es que
y
está es fino. Jugador, tiene cara de viejo, sí, con todo el respeto. Tiene cara de mayor, pero está fino. Claro, está bien.
Está fino, sí, sí. Está fino. Fíjate que en 2022 juega en la segunda de Portugal, en el Oliveirense, que es un equipo que pertenece a su equipo japonés. Y con 55 años jugaba en segunda división de Portugal. Con 53 renovó con el Yokohama. Y ahora está en un equipo que se llama Atlético Sakura, que es de cuarta división, lógicamente ya es otro, pero es que son 57 años los que tiene ahora mismo. Y es un auténtico mito. Y bueno, cuentan que él sirve de inspiración para el famoso Oliver Atom, ¿no? El
de sí.
Oliver Benji. Sí, Oliver Benji. Oliver Atom. Italia. La verdad que es un absoluto mito en el fútbol japonés. Y es un caso único y casi, yo me imagino que Pedro también le conocía. Un caso único y prácticamente irrepetible.
En una entrevista en L'Equipe dices aquí, Maldini dice... Quiero seguir jugando hasta que mi cuerpo diga basta.
Ya veremos cuándo lo dice.
Yo creo que el cuerpo dirá basta cuando ya le pongan la esquela. O sea, quiero decir que está con la idea de no retirarse nunca.
Sí, sí, es increíble. Y bueno, yo le recuerdo ver jugar a muy buen nivel en Italia y en Japón también, en la selección japonesa. Jugaba muchos partidos con la selección japonesa. Hablamos de un futbolista muy, muy importante dentro del fútbol japonés. 89 partidos con Japón, 55 goles. Y con 50 años... batió el récord de Stanley Matthews de jugador más longevo en marcar un gol. Un gol profesional, digamos. Lo tenía Stanley Matthews y lo batió él. Así que es un mito absoluto. Y bueno, hablando de veteranos, este se lleva la palma y yo creo que es irrepetible, vamos.
Es que en el Mundial del 98, que no jugó al final, hubiese ido con 30 años.
Sí, sí, claro. De hecho, es el primer Mundial que juega Japón. Luego Japón organiza el 2002, pero el primer Mundial que juega Japón es el 98. Él se clasifica con el equipo, pero luego se pelea con el seleccionador y por eso no va. Y por cierto, un detalle importante y es que ha jugado también en la selección de Japón de fútbol sala. Ha jugado un Mundial de fútbol sala.
No, ha tenido tiempo a todo. Es decir, o sea, ha podido hacer
lo que... Es curioso, que siendo un mito del fútbol japonés, con 89 partidos en la absoluta, nunca jugó un Mundial... Pero sí ha jugado un Mundial de fútbol sala. O sea, este hombre tiene una. Este chico tiene un documental, ¿eh?
Tiene contrato hasta enero de 2026. Y,
sí, sí.
Y está con la renovación. Está dada.
Habiendo estado en Portugal y en Brasil, igual un poco de español habla, ¿no? No sé.
Sí, sí, hombre, sería bonito un día localizarle y hacer algo con él, porque la verdad que este hombre es, de verdad que es un auténtico mito dentro de la historia. Bueno, es un récord Guinness de la historia del fútbol y que es prácticamente irrepetible. La verdad que prácticamente es irrepetible.
Vale. Es que, claro, habías hecho una lista de jugadores que con la edad de Modric, o de 38 para adelante, que
sí.
los que mejor rendimiento han tenido, o claro, Ryan Giggs, por ejemplo, se retiró a los 40 años después de 23 temporadas en la Premier League. Pero me nombras a Cristiano, que sigue en activo. Pepe, 41 claro. años. Cristiano tiene 40. Pepe se retiró este verano.
Claro, claro. Claro, por ejemplo, Joaquín, recién retirado, pues sí. Jugó con 41. Jesús Navas, que se retiró hace nada, hace un par de meses, con 39. Ya son, está hablando ya de jugadores de
Maldini, Paolo Maldini, tu hermano Paolo Maldini, se retiró con 41.
Con 41 años, sí, sí, el que citó el otro día Ancelotti, hablando de Luka Modric. Son jugadores, a ver, para llegar a estos niveles, tienes que ser un gran profesional para empezar, porque Buffon, si tienes 41 años es imposible jugar al fútbol al máximo nivel si no has sido, o sea, si no te has cuidado, que es lo que le ha pasado a muchos jugadores. Buffon, por ejemplo, se retiró con 45.
Ojo, sí, es que 45, es portero. Con 40. Vale, es portero, pero da igual, joder, macho.
Da igual, sí, bueno. A ver, no es lo mismo ser portero que ser jugador de campo, pero aún así, claro. Zanetti, por ejemplo, un mito absoluto con 40 años, después de 13 partidos en la última temporada con el Inter, ¿eh? O sea, es una cosa de locos.
Vale.
Una cosa de locos. Van der Sar, Dix, bueno.
Como funcionó muy bien la pasada semana el juego este de darte dos alternativas y que te quedes con una y ese compite contra la siguiente alternativa, lo vamos a hacer con los jugadores que para ti han tenido el nivel más alto a partir de los 38 años.
Perfecto.
A partir de los 38, ¿eh?
Sí.
O sea, tienes que...
O sea,
tienes
tu nivel a partir de los 38.
Eso es, tienes que puntuarlos de 38 años hacia adelante.
Exacto, sí.
Venga, ¿Luka Modric o Roque Santa Cruz?
Luka Modric, es que le estamos viendo en el Real Madrid, más nivel que eso.
¿Luka Modric o Paolo Guerrero?
Que está marcando goles en Perú, pero me quedo con Luka Modric también.
¿Luka Modric o Costa Curta?
Yo creo que también Luka Modric. Es que Luka Modric va a ser casi invencible en esto, pero bueno, también Luka.
¿Luka Modric o Zanetti?
Zanetti en su último año jugó 13 partidos con el Inter. Me quedaría con Zanetti, probablemente, sí.
¿Zanetti o Joaquín?
Zanetti o Joaquín. Zanetti. Para mí, Zanetti.
¿Zanetti o Thiago Silva?
Thiago Silva ha estado jugando a muy buen nivel, pero Zanetti también, sí.
¿Zanetti o Buffon?
Bueno, aquí me voy a quedar con Buffon, porque Buffon es que todavía es mucho más longevo. Así que me quedo con Buffon, venga.
¿Buffon o Ibrahimovic?
Buffon.
¿Buffon o Van der Sar?
Buffon.
¿Buffon o Giggs?
Uf, que Giggs se retira también en lo más... Me quedo con Ryan Giggs, por lo que ha significado también. Venga.
¿Giggs o Navas?
Giggs o Navas. Hombre, Navas se retira haciendo buenos partidos con el Sevilla, pero me quedo con Giggs.
¿Giggs o Pepe?
Pues fíjate, Pepe, sus últimos años juega con la selección de Portugal, juega a un nivel altísimo. Me quedo con Pepe.
¿Pepe o Maldini?
Me quedo con Maldini, sí.
Uy, esto es las de bastos contra las de copas. ¿Maldini o Cristiano Ronaldo?
A ver, hay que tener en cuenta que Cristiano está a buen nivel, pero en el fútbol árabe, que no es lo mismo. Maldini acabó a un gran nivel a partir de 38 en el Milán. Así que en esos últimos años me quedaría con Maldini también.
Vale. Maldini ha ganado, perfecto.
Ha ganado Paolo Maldini.
Ha ganado tu hermano.
Claro, efectivamente.
Hermano, claro. El apellido.
Muy bien. Bueno, Maldini, pues me mola esta forma de cerrar la sección, ¿eh?
Que disfrutes. Lo que ha molado es el partido de hoy. Que veamos muchos partidos como el día, que ha sido impresionante.
Qué
mañana es igual.
Qué cantidad de alternativas, qué bonito, ¿eh? Mañana te vas para Donosti, ¿no? ¿Te vas para Donosti?
Mañana para Donosti, efectivamente, sí.
Qué suerte tienes, de verdad. O sea, y que encima te paguen, es increíble.
Encima me pagan, sí.
No, y te pagan el viaje y todo, ¿eh?
Sí, claro, y el hotel. Y el hotel también, sí.
Un abrazo, Julio.
Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Y ahora momento para nuestro mensaje de Winamax. Como cada noche en el partidazo, es momento de entrar en winamax.es y analizar las cuotas actualizadas al instante para ese partidazo de Copa de mañana, para ese Real Sociedad Real Madrid. Mira, una victoria local tiene una cuota de 4-1 en Winamax, el empate se paga 3.70 y una victoria blanca tiene una cuota de 1.94. Alucinante, ¿a que sí? Pues cuotas alucinantes como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo también en la Copa del Rey y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana, más partidazo. Pero antes, tiempo de juego, desde las 9 de la noche con el Real Sociedad Real Madrid. Si nos sale el partido, la mitad de bueno de lo que nos ha salido el de hoy, lo damos por amortizado. Nos encontramos a las 11:30. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Descansen, pasen buena noche. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.